saludo a Malena Galmarini, la presidenta de AISA. Hola Malena, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Chavo? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, con mucho trabajo, pero muy bien. Entusiasmada con el desafío que me toca.
¿Cómo estás llevándolo? ¿Cómo encontraste la empresa? ¿Cómo encontraste AISA?
Y hoy lo estamos llevando mucho mejor, 4 meses después de haber hecho un esfuerzo muy grande para, por un lado, para reacomodar los números de la empresa, por otro lado, para reactivar las 93 obras que estaban paradas, para poner otras 40 en proceso de licitatorio, para empezar a trabajar con 187 obras en todo el conurbano, en términos del programa Agua Más Trabajo. Y por otro lado, el enorme esfuerzo, por supuesto, que está haciendo el Gobierno Nacional para ayudarnos con el enorme déficit que tenía y que tiene la empresa, producto de una gestión muy deficiente del gobierno de Macri, ¿no? Una empresa que hoy nos lleva a cubrir lo que es la operación, ¿no? Que quiere decir la producción, los que funcionen las plantas tanto de potabilización como de depuración, los pozos que hay en el conurbano, digamos, todo lo que es la operación de la empresa, hoy no se cubre con la tarifa.
Claro.
Y después, por supuesto, que lo que es mejora el mantenimiento de la red, más la inversión en expansión de la red, estamos lejos de cubrirlo. Así que yo quiero agradecer no solo por la responsabilidad y el desafío, como te decía recién, que me dio el presidente Alberto Fernández, el ministro Gabriel Catopodis, sino también porque cuando le contamos cuál era la situación, entendieron la emergencia que tenía la empresa, lo importante que es el servicio que brinda la empresa, y entonces pusieron todo para que podamos estar todos los días un poco mejor. Por eso hoy podemos trabajar con un horizonte, con expectativas de crecer en términos de calidad y de mayores servicios para las vecinas y los vecinos de los 26 municipios del conurbano y de la capital federal, que son parte de la concesión.
Te voy a meter directamente en un tema de actualidad, algo que preocupa bastante, que es la falta de agua en la Villa 31. Hace una semana que no hay agua, la gente estaba con problemas, hubo un fallecido por coronavirus, si no quiero vincular todo, pero digamos, empiezo por la falta de agua. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Está solucionado?
Mira, es un problema recurrente. Ya en enero hablamos con el gobierno de la ciudad, yo me comuniqué con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, porque ya habíamos tenido problemas con el agua. En el medio también hemos hablado mucho con, no solo con el jefe de gobierno, sino con su equipo, porque es realmente un problema recurrente. La red interna del barrio la construyó y la gestiona el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros llegamos al límite del barrio con cantidad y presión suficiente como para poder distribuir. Uh-huh. Pero bueno, las diversas situaciones que tiene la red interna hace que a veces el agua no llegue.
Claro.
Entonces, quiere decir que es un problema recurrente e intermitente.
Claro, ¿y cómo se soluciona? ¿Cómo qué es lo que hace falta?
Bueno, lo que hay que hacer es, creo que lo que vamos a empezar a hacer en la reunión de coordinación de mañana, que es la planificación sostenible de la obra estructural, ¿no? Digamos, nosotros por ahora lo que fuimos haciendo es a pedido del gobierno de la ciudad, a pedido de la oposición, del Frente de Todos, a pedido de las organizaciones que trabajan en el barrio, fuimos llevando de diversas maneras agua para que los vecinos pudieran llevar adelante su vida cotidiana, tanto con camiones cisternas que llevan entre 12 y 15.000 litros, hemos llevado de a 2 por día, por ejemplo. También tenemos una manera que es con agua envasada en sachet. Ahora estamos innovando y envasando en bidones de 10 y 5 litros, todavía estamos haciendo pruebas para que el agua sea segura, Pero bueno, digamos, estamos dotando a la gente de agua, pero no alcanza.
Malena,
buen día. Yo siempre digo, nosotros podemos hacer un montón de obras. Es que claro, cuando la gente abre la canilla, el agua no fluye, no surge, es todo ficticio, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una obra estructural, por supuesto que no va a ser de un día para el otro, que lleva mucha inversión en tiempo y en dinero, que mañana nos pondremos de acuerdo, yo creo que tiene que hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires, pero si no, nosotros hablaremos con quien tengamos que hablar para poder colaborar. Por supuesto que el equipo técnico de la empresa está a total disposición en esto y en cualquier otro barrio, y hay mucho por hacer, ¿no? Porque primero hay que rehacer en algún sector, hay que mejorar en otro sector, hay que hacer la red en un sector.
Malena,
sí.
Buen día. Hola. Buen día, soy Néstor Espósito.
¿Cómo estás?
Bien, te consulto porque si algo se propagaba como información, como difusión durante el gobierno anterior, era que habían llevado agua y cloacas a lugares donde históricamente no los había habido. Todo el tiempo machacaban con que habían llevado agua y cloacas a lugares muy postergados, que hacía mucho tiempo lo estaban reclamando. ¿Era mentira?
Mira, los números duros hablan por sí solos. En los 4 años del gobierno de Macri, por lo menos en la concesión que tiene que ver con AISA, la expansión de la red creció el 1%.
¿1%?
El 1%, digamos. Por supuesto que, y además hubo obras que tenían que terminarse, que comenzaron con el último gobierno de Cristina Kirchner, que la obra específicamente debía terminarse en el 19, por ejemplo, el sistema Riachuelo, que fue para ellos la obra emblemática, se gestionó durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Ellos tenían que hacer la obra propiamente dicha de la planta que depura los líquidos cloacales que llegan de una zona de la capital federal, la zona sur de la capital federal y de parte de la zona sur del conurbano, y está al 18%, debía terminarse en el 19 y está al 18%. Es decir, no solamente no extendieron la red, sino que esas obras enormes de ingeniería de la que se van a gloriar, en realidad, no avanzaron lo suficiente por falta de inversión. Entonces, sin embargo, me parece que lo que hay que hacer es mirar para adelante. Creo que hay mucho por hacer. Y ahí es donde hay que poner el foco, o es por lo menos donde yo pongo el foco. Por supuesto, primero había que, y todavía, hay que seguir trabajando para estabilizar la empresa. Vos sabés que además en el 18 tomaron obligaciones negociables por $500 millones, que además estamos pagando enormes intereses, pero que en febrero del 2023 hay que pagar el capital todo junto.
Bueno, pero
eso es una locura, eso es para hacer quebrar la empresa, eso cualquiera lo sabe. Yo, que no soy una especialista en el mercado financiero, eso sé que es imposible para una empresa que viene en esta, ¿no?, por este camino. Me parece que atrás de eso había también una intención, como la hubo en otras áreas, de depreciar la empresa para poder comprarla.
Está bien, Malena, pero si me decís, emitieron obligaciones negociables por $500 millones, eso quiere decir que mandaron un papelito y a cambio recibieron $500 millones. Ese dinero está en obras, me imagino.
Sí, algunos están en algunas poquitas obras, otros se gastó en gasto corriente.
Claro.
Digamos, no se usó, como hicieron con el país, nada, no estoy contando nada que no sepamos, digamos,
claro.
Esto es el país que dejaron, usaron la plata
para gastos corrientes,
para su negocio financiero.
Y para gastos corrientes, digamos, a ver, cuando uno pide un préstamo, Malena, digamos, en un banco, uh-huh, es para comprar una casa, para comprarse un auto.
Exacto.
No para pagar, ir a comprar el pan.
No para obras de capital, no, está claro. Por eso nosotros estamos preocupados, por eso la empresa está en la situación en la que está, por eso necesitamos que el Estado Nacional nos ayude financieramente, que nos ayude además para hacer las inversiones. Por eso vuelvo a agradecer al presidente Alberto Fernández, que además en la crisis económica y en la crisis sobre la crisis que nos trae la pandemia, está haciendo un enorme esfuerzo porque tiene como prioridad hacer redes, seguir construyendo plantas tanto de potabilización como de depuración de líquidos cloacales, porque entiende que el agua y el saneamiento cloacal es sumamente importante para la calidad de vida de los argentinos y las argentinas.
Malena, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo? Esto siempre lo pregunto. ¿Cómo está tu hermano futbolista?
Bien, bien. La verdad que todos cuidándose, todos cumpliendo con las medidas preventivas que el presidente y el ministro Gene González García nos indican.
Vos salís a laburar.
Algunos más aburridos que otros. Sí, claro, sí, nos salimos todos los días. Sí. Tanto Sergio como yo salimos todos los días, vamos a trabajar, porque para que muchos puedan cuidarse, otros tenemos que tomar el riesgo.
Vale, claro.
Y la verdad es que cuando demostró política más por el colectivo, creyendo más que bueno, que hay que transformar, y que a veces uno tiene que tomar algún riesgo para que ese riesgo se traduzca en beneficio para todos. Así que
perfecto,
con los cuidados que merece la situación, pero estoy trabajando y estoy, la verdad que estoy contenta de estar trabajando en este área. Para nosotros el agua y el saneamiento cloacal hace muchísimos años que es un tema, desde antes de que Sergio fuera intendente en Tigre, nosotros ya habíamos puesto el foco en el agua y las cloacas, y espero poder avanzar, por supuesto, en mi distrito, en mi lugar en el mundo, pero también en otros lugares, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ojalá que tengas una buena gestión, que puedas hacer todo lo que te propusiste.
Gracias.
Un beso. Muchas gracias. Un abrazo a Sergio. Chau.
Le mando, muchas gracias. Chau. Hasta luego.
Marina Galmarini, la hermana del 4 de Tigre, digamos, para los periodistas deportivos.
Digámoslo claramente. Ahí está.